Nico, ¿cómo estás? Buenas noches, Lisandro aquí de Córdoba, y ante todo felicitaciones por lo que has logrado, ese tremendo título que pone la Argentina en lo más alto.
Hola chicos, ¿cómo están? Muy buenas noches, bueno, buenas tardes, casi buenas noches.
Sí.
Bueno, muchísimas gracias por recibirme en el programa y bueno, por estos minutos.
Nico, a ver, decía, tanto tiempo que te formaste aquí en la Argentina, en el automovilismo de nuestro país, decía, te hemos visto correr y haber charlado incluso aquí en el Cavalé, muy cerquita, y hoy sos campeón del mundo con el equipo Corvette Racing, además primer título mundial en GT para la marca, para vos también, por supuesto, para la Argentina. ¿Qué le pasa a ese chico que arrancó corriendo en la Fórmula, hoy Fórmula Nacional, Fórmula Renault, y hoy es campeón del mundo? No creo que nunca lo imaginó eso, ¿no?
No, a ver, obviamente es algo que bueno, que uno ni siquiera a veces lo sueña, porque uno lo ve tan lejano, tan imposible, que por más que uno dice es el sueño, pero uno a veces ni se lo imagina, ¿no? Porque lo ve tan lejano que bueno, no lo ve tan posible, pero bueno, pasaron muchas cosas durante toda mi carrera, desde que arranqué desde 8 años, y bueno, siempre muy complicado, luchando, más veces son las que luchaba mal que las que estaba bien, así que bueno, creo que es un premio a todo el esfuerzo y todas las cosas que pasamos con mi familia y bueno, y toda la gente que me apoya, para toda la recompensa, digamos, todos los años de trabajo.
Uh-huh. Nico, a ver, recién decía también que hablando de campeón del mundo, tenés una relación particular, ¿no?, con la Argentina del fútbol, ¿no? Campeona del mundo en Qatar en 2022, y vos también arrancando el campeonato del mundo o por lo menos la posibilidad de ingresar a Corvette Race, y no hay una situación allí muy particular que viviste, ¿no?
Sí, tal cual. Bueno, yo terminé de ver el partido el domingo.
Uh-huh, sí.
Y terminé de verlo a la tarde, y bueno, todos mis amigos, algunos que sabía si iban para el obelisco dejar, y bueno, si iban para todos lados, y bueno, yo me fui para el aeropuerto porque tenía que volar a Estados Unidos porque tenía la prueba con Corvette, uno de los tantos shootouts que hicieron para elegir pilotos para esta temporada, y bueno, así que nada, todo estaba festejando y yo estaba ya nervioso con bueno, mucha presión de lo que significaba esta prueba, y bueno, nada, cuestión que bueno, por suerte no fue bien, y bueno, terminamos siendo elegidos para el asiento. Así que sí, fue algo gracioso porque todo el mundo estaba festejando y yo ya estaba en camino para ese día, para tomarme el vuelo que iba a definir un poco lo que fue este año, ¿no?
Uh-huh. Nico, y ahí cuando sí ingresaste ya, después de la prueba, por supuesto, cuando se te confirmó piloto oficial Corvette, esto que decías, el sueño que por ahí veías tan lejano, ahora sí ya lo veías más cercano en ese caso, digo, de ser campeón del mundo en este caso, y de la clase GT, ya además competir obviamente toda una temporada en el Campeonato del Mundo de Resistencia.
Sí, a ver, uno cuando me confirmaron y cuando hicieron el equipo y demás, uno está... uno no lo dice o tampoco lo habla ni con los más cercanos porque no lo quiere, ¿viste?, quemar o lo que sea, pero sabía internamente que teníamos un equipo para pelear cosas grandes. Después un carro de auto, no pueden pasar mil cosas, pero sabes que tenés la posibilidad, no es que estás yendo por ahí como me ha pasado otras veces, con lo que conseguí, con equipos privados y etcétera, estamos con un equipo que contaba con todo oficial y bueno, muy buenos pilotos, entonces era como que sabíamos que podíamos hacer grandes cosas. Obviamente no imaginábamos ni de cerca la temporada que tuvimos, de haber ganado Le Mans, de salir campeones con 2 fechas de anticipación, así que todo eso fue como un plus, pero sí sabíamos que teníamos un buen equipo, un buen conjunto.
Claro, te iba a preguntar eso también porque como que es raro que el campeón del mundo, en este caso de la clase GT, vuelvo a decir, del WEC, que un campeón del mundo se consagre ya antes de mitad de año, ¿no? Fue como extraño que ya estuvieran con tanta diferencia, ¿no? Como que, y decirnos si no es así, ¿no? Pero digo, como que se dio todo, no solamente a ustedes, sino que también a favor de ustedes, lamentablemente, para los demás competidores, ¿no?
No, a ver, nosotros hicimos un año bárbaro, o sea, si vos te puedes analizar, ganamos Sebring, ganamos Portimão en las 2 primeras fechas, salimos segundos en Spa, ganamos Le Mans y cuartos en Monza. Para mí, ¿cuál fue la clave? Que en Sebring ganamos y bueno, un auto que venía ahí peleando la punta, los autos fuertes, quedaron, no fuera de carrera, pero quedaron relegados, terminaron más atrás sin puntos. Después, bueno, en Portimão, la Ferrari, que estaba muy muy, muy firme en el campeonato, terminaron segundos, pero ellos tenían un abandono en Sebring, Uh-huh. Después fuimos a Spa, ganó la misma Ferrari, la Richard Mille. Entonces, ahí nosotros terminamos segundos, pero teníamos todavía la ventaja de Sebring, que ellos habían abandonado. Y cuando fuimos a Le Mans, que es puntaje doble, nosotros tuvimos la suerte de poder ganar ahí y ellos abandonaron. Entonces la diferencia de puntos ahí fue abismal, ¿entendés? Con los competidores cercanos. Todos los competidores cercanos fueron irregulares, digamos, en su resultado, y nosotros mantuvimos siempre ahí. Y bueno, eso fue lo que hizo que la diferencia sea mayor, ¿no? Que nosotros ganamos o salimos segundo y estuvo siempre el mismo ahí atrás o sumando puntos. Entonces eso hizo que podamos tirar la diferencia. Y obviamente cuando son carreras como Le Mans, por ejemplo, que tenés el doble puntaje, ganar eso marca más diferencia. Y también como Sebring, fue una carrera de 8 horas, uh-huh, y ganamos esa y también tenés un plus más. Entonces fue un lindo camino hasta ahora, y bueno, ahora nos quedan 2 fechas, pero vamos a ir con todo a tratar de ganar.
Todo, exactamente. ¿Y a vos internamente qué te pasa? No solamente por ser campeón del mundo, ni más ni menos, pero digo, ganaste las 24 horas de Daytona, Sebring, las 24 horas de Le Mans, ni más ni menos, todas carreras muy tradicionales de resistencia y del automovilismo mundial, ¿no? De importancia. ¿Qué se siente ser ganador en todas esas carreras que quizás muchos pilotos han corrido mucho tiempo y nunca la pudieron ganar?
Nada, la verdad es medio loco, ¿no? Cuando a veces me lo dicen, quizás, o porque soy chico, o por lo que sea, no me doy tanto cuenta, quizás. Realmente cada vez uno va cayendo más, pero es un logro muy importante, y lo que sí te puedo decir es que estoy súper feliz internamente. Siento que lo logramos con mi familia, con todo el grupo de trabajo, de llegar a donde llegamos, que para nosotros es muy, muy importante. Y bueno, sí, mucha felicidad. Calculo que cada vez que vaya siendo más grande y más viejo por ahí, claro, me vaya dando cuenta un poco más del valor, ¿no? Porque obviamente uno sabe lo que es Le Mans, todo, pero yo digo, lo soñás tanto y uno lo dice tanto, cuando pasa, decís, pasó, y qué onda, estás medio perdido. Entonces, nada, para mí es algo muy lindo, pero como siempre digo, o sea, uno es deportista y va en busca de más, y cada vez quiere andar mejor y quiere ganar más cosas, la carrera que viene después, así que sin duda es que me relaja un poco en cuanto a lo que es mi carrera, que siempre fue a último momento buscando por ahí asientos y tratando de probarme siempre para la gente, para que me elija, para que me suban a diferentes autos. Uh-huh. Y bueno, esto un poco que digamos que en mi CV ayuda un poco, ¿no? A la hora de quizás elegir un piloto, de tener en cuenta a alguien, así que eso también me relaja un poco. Y bueno, sabiendo que lo que venga al futuro puede lograr estas cosas que son muy importantes.
Uh-huh. Nico, y puntualmente te pregunto, más allá de que por lo que decís, hasta incluso me imagino que te debe costar, no sé si entenderlo, pero sí saber que ya sos campeón del mundo, ¿no? Por lo que decís, también las carreras que ganaste, pero ser campeón del mundo también es fuerte la palabra, ¿no?
Sí, el otro día, o sea, yo lo que siento y lo que dije es que yo siento que salimos campeones, o sea, que corrimos
el campeonato
y claro, que gané algo, que gané un campeonato, ¿no? Sí, o sea, sí. Que gané un campeonato, porque claramente no tienen los puntos por la misma carrera.
Sí, sí, sí.
Pero cuando vos le agregás la palabra campeón del mundo, es como raro, ¿viste? Como que no sé si le por ahí uno no se da cuenta, o para mí es como un campeonato y siento que lo gané como si ganara un campeonato, no sé, de cualquier campeonato que pueda correr, ¿entendés? Del simulador, lo que sea, a mí me gusta mucho el simulador, entonces, es como que es raro cuando le agregás esa palabra, pero sin duda es que uno no es que no se da cuenta completamente, uno siente que cuando la verdad el mundo tiene ese cosito especial que genera algo más, pero bueno, es difícil a veces entrar en esa dimensión.
Uh-huh. Nico, y hablando de las carreras que ganaste y que corriste, por supuesto, hasta acá, obviamente que la más espectacular de todas y la más emblemática son las 24 horas de Le Mans, porque además es una de las carreras más importantes del planeta. Hablaba con gente que trabaja, incluso cordobeses, que están allí en algunos equipos y están en la parte técnica, cómo la viven desde los ingenieros, ¿no? Que por ejemplo no se levantan tantas horas de estar en la computadora, no van ni siquiera al baño, y que es hasta sobrehumano el esfuerzo que se hace. ¿Y cómo es de ustedes como pilotos? Porque también es un esfuerzo impresionante y que están muchas más horas despiertas, no en el caso de ustedes porque tienen que manejar, pero sí, por ejemplo, los ingenieros, los mecánicos están muchas más horas despiertos de lo que es la carrera en sí, ¿no? ¿Y cómo es con ustedes que tienen que descansar un poquito, volver a subirse al auto, descansar, subirse, cambios de clima, de tiempo, de temperatura, de climatología? ¿Cómo se vive?
Sí, tal cual. Yo lo que siempre admiro a los ingenieros es que ellos arrancan la carrera y están ahí sentados y terminan la carrera y están ahí sentados. Es
una locura.
Increíble. Están 24 horas ahí, realmente inhumano. Nosotros como pilotos por ahí es diferente porque nos subimos, estamos 3 horas arriba del auto y te bajás, obviamente el esfuerzo físico es muy grande. Y uno intenta dormir, pero no podés dormir porque tenés que comer, te tenés que bañar, y después por ahí comiste algo y no te podés dormir. Y bueno, hay veces que dormí, hay veces que no. A mí me cuesta bastante dormir en las carreras. Intento dormir porque, bueno, tenés que recuperarte y después tenés que subir al auto y quedan 3 horas más que tenés que subir de Steam y uno está cansado, con sueño. Y bueno, ahí es donde está esa parte que tiene la carrera de Durán, ¿no? Que es difícil mantener la concentración, es difícil la noche, porque por ahí uno, obviamente, cuando te subís al auto estás concentrado y todo, pero no es lo mismo que estés 100%, ¿no? Que estés, digamos, con todo, con un descanso bien hecho, después de no dormir no sé cuántas horas te sientes. Pero bueno, nada, es difícil. También, bueno, lo que es el cambio climático, este Le Mans fue muy espectacular con la lluvia, llovió 2 veces, paró. Me tocó estar a mí en la parte que estábamos con Slick, con toda la lluvia, y bueno, fue.
Todo el mundo se despistaba ahí, ¿no?
Sí, se despistaron un montón de autos. Bueno, en ese momento yo estaba con Slick. Y bueno, nada, fue recontra difícil. Por suerte pude llegar al auto de nuevo a boxes y bueno, y continuar la carrera, que creo que eso fue una de las claves, porque bueno, muchos autos de los que peleaban con nosotros, que eran campeones de la carrera, se fueron y tuvieron que empezar a preparar y demás, y ahí es donde nosotros también alcanzamos, porque nosotros al principio de la carrera tuvimos una rotura del amortiguador derecho, el delantero derecho, y bueno, nada, tuvimos que entrar a repararlo y perdimos 2 vueltas, y bueno, eso es una de las cosas que nos va a recuperar.
Nico, ahora te pregunto, ¿cómo sigue la temporada? Ahora estás en la Argentina, ¿no? Estás, me imagino que unos días, no sé si descansando, pero sí por lo menos saliendo un poco de la locura de las carreras. ¿Cómo se viven estos días? Y después, por supuesto, con 2 carreras más que te quedan de la temporada, pero por ahora en el país, ¿no?
Sí, tal cual, ahora estoy en Argentina. Bueno, está el parate de verano allá.
Claro.
Y yo siempre aprovecho para venir de casa. Y bueno, nada, obviamente disfrutando en casa con mis amigos, con mi familia. Y bueno, ahora queda Fuji en septiembre, el 10 de septiembre creo que es.
Sí, el 8.
El 8 de septiembre. Después tenemos, en octubre tengo, bueno, yo IMSA, que también estoy corriendo IMSA.
Sí.
Y tenemos la última fecha de campeonato en Road Atlanta. Y bueno, estamos peleando, estamos segundo en campeonato, 2 puntos, así que hay que estar preparados, pero es una linda definición. Y bueno, después la última en Bahrein en noviembre, que bueno, esa también es por el WEC, que son las últimas 2 que quedan. Y en el medio está la final de IMSA.
Y pensando ya se piensa justamente para la próxima temporada, o digo, ¿qué vas a hacer o cómo va a seguir la cosa, o no tenés idea aún, más allá que sos campeón y que seguramente eso te abre muchas puertas, ¿no?
No, o sea, obviamente que bueno, que este año fue un año espectacular, pero todavía es como que pasaron muchas cosas en muy poco tiempo, entonces es como que todavía estamos en agosto, y si bien yo creo que agosto, septiembre es donde se empieza ya a diagramar el año que viene, todavía no tengo nada charlado ni nada arreglado para el año que viene, pero bueno, vamos a ver cómo se desenvuelven esas semanas y ver qué sale en el futuro.
Claro, porque digamos que también el próximo año los autos GT del WEC ya no van a estar existiendo, digamos, va a ser otra categoría.
Claro.
Digo, Corvette va a seguir, digo, hay chances de que sigas allí, por más que haya cambio de autos, o bueno, puedes girar a otro lado, no sé, o vas a terminar corriendo en el TC, qué sé yo, en una de esas.
obviamente, Corvette va a seguir, porque ahora viene el modelo GT3, que bueno, Corvette va a estar en el WEC con equipos privados. No lo va a manejar el equipo oficial, lo va a manejar sino un equipo privado que compró los autos, así también como van a estar en IMSA, el equipo oficial va a estar solo en IMSA, así que bueno, faltaría ver qué arreglo se da, qué vamos a charlar, porque ya no charlamos nada, y ver si sigo o no en Corvette. Obviamente que yo estoy muy contento, estoy muy cómodo, pero bueno, falta definirlo, y bueno, veremos, todavía no tengo nada hablado ni nada así que pueda decir, ni tampoco para mí, ¿entendés? Nada que pueda decir, bueno, voy a estar acá, pero bueno, veremos cómo van estas semanas. Creo que que algo va a salir y las charlas empiezan. Y bueno, empezaremos a ver el año que viene.
Nico, la última y te libero. Te pregunto por esto que recién decías, ¿no? Porque hablábamos mucho de sos campeón del mundo gracias a correr al WEC, pero también lo estás haciendo en IMSA, en la resistencia de los Estados Unidos. Es muy diferente, hay muchas diferencias, digo, más allá de lo deportivo, hasta en el espectáculo, en el show, en los boxes, en cómo se organiza, se estructura las categorías, ¿son muy diferentes IMSA y WEC? Digo, como un corte más europeo y americano, ¿o no tanto?
Sí, es genial. Eso es una muy buena pregunta y es... hermoso, a mí personalmente me gusta 10 veces más IMSA en cuanto a lo que es show, boxes, pistas, por todo, ¿no? O sea, Estados Unidos, primero que lo que a mí me gusta es que para el web, para el aficionado, para el fan que va a ver una carrera, y esto es por lo que están escuchando, que lo tengan en cuenta, si algún día quieren ir a una carrera, el web, para entrar y ver el auto tenés que pagar la entrada del VIP, para poder llegar a ver 2 segundos el auto de cerca, ¿no? En IMSA vos pagás la entrada general y tenés acceso a los boxes, a estar al lado de los pilotos, o sea, caminás como si fueras uno más, y lo hace muy lindo, la verdad, porque el espectador pagando la entrada normal está ahí, está al lado del auto. Me acuerdo de cuando era salir de los boxes a la pista, era pasar por un montón de gente, obviamente está bien organizado, pero estaba de gente en los boxes, y está bueno porque a uno como piloto lo hace más humano y la gente se ve como uno más caminando por ahí. Uh-huh. Y bueno, es muy lindo todo el ambiente, el show que se genera. Me hace acordar mucho más a Argentina en cuanto a lo que son las carreras, que la cantidad de gente que va. Y bueno, lo que son las pistas del WEC son muy lindas, pero bueno, me gustan las pistas americanas porque son de la vieja escuela, ¿no? O sea, rápidas, subidas, bajadas, como no sé cómo lo es. Digamos, te pongo ejemplo, Walking Glen, Road Atlanta, sí. Vamos a ver las pistas icónicas, muy rápidas, bueno, Sebring, qué sé yo, a mí no me gustó mucho porque está demasiado poseada, demasiado, pero bueno, para ello es histórico y lo siguen usando así. Bueno, Daytona todos lo conocemos y nada, es diferente. A mí, si me preguntás, me gusta más, me gusta más todo vivir todo eso, y también las carreras son con eso de que vos tenés el auto de seguridad, que recuperás la vuelta, sabes que el auto de seguridad siempre estás corriendo, porque siempre es como que en la clase que estés genera espectáculo y genera que todo el tiempo, por ejemplo, es una carrera de 6 horas o 24 horas, cada tanto como que se realiza todo y ya están el primero del MP3 con el segundo con el tercero y así del MP2 y marcar. Entonces, es como que se relanza la carrera y vienen todos soldados. Entonces, lo hace muy divertido. Y para el piloto también, porque obviamente hay veces que, soy sincero, hay veces que venís ganando y te ponen una autoseguridad y decís, ya lo tengo arriba a todos y te quieren matar, pero hay veces que venís cuarto a re lejos y te pones autoseguridad y decís, lo tengo ahí de nuevo. Entonces, es un poco entender la dinámica, que lo hacen también para el show, para que sea divertido. Pero es muy lindo. La verdad, las dos son diferentes, las dos me gustan, pero IMSA es, creo que, un poco más especial.
Nico, te agradezco estos minutos para Córdoba Competición, muy amable por el tiempo y el placer, el gusto de haberte tenido unos minutitos disfrutando tu paso aquí por la Argentina. Lo mejor en lo que resta del año y a seguir adelante, porque bueno, obviamente te queda un título más por pelear, que es el de IMSA, el del WEC ya lo ganaste, sos campeón del mundo y te agradecemos los minutos otra vez y hasta pronto, un abrazo grande, gracias.
Bueno, muchas gracias a ustedes, chicos, gracias por los minutos y bueno, sí, esperemos cerrar el año redondito y poder traer el título de IMSA a casa, así que bueno, les mando un abrazo grande y bueno, buen programa.